Arratsaldeon, buenas tardes, son las 3 y un minuto de la tarde de este lunes 11 de marzo de 2024 y han pasado 48 horas desde que la Real Sociedad consiguiera la victoria en el nuevo Los Cármenes. Qué bien sabe decir eso, ¿eh? Victoria. Hacía bastante que no decíamos esto porque han sido 3 semanas de palo tras palo tras palo tras palo, pero al final has tenido que no ir yo en un restaurazo a ver un partido, ¿verdad, John? Y al final, por fin, la Real ha ganado un partido. Arratsaldeon, John, buenas tardes.
Arratsaldeon, Samu, tienes toda la razón. He cumplido mi penitencia, pero en sacrificio de mío para el resto. O sea que, bueno, ya te digo, bienvenido sea.
Un poco por echarte un guiño, John, porque no tiene, por supuesto, nada que ver que no vayas al campo, ¿no? Seguramente nos has traído suerte muchas veces, pero es verdad que ha coincidido que desde aquella semifinal contra el Mallorca que viniste hasta ahora, pues la Real no había conseguido la victoria. De hecho, un partido antes, que también el Villarreal nos pintó la cara y nos ganó aquí en Anoeta. Pero bueno, una victoria que se supo muy bien, además con ese gol de Andrés Silva en los minutos finales. Otra vez los goles en los últimos 20 minutos sostienen el equipo, y Paulo Lizeaga, arratsaldeon, ahora ya la semana se ve con otra cara.
Por supuesto, hace un montón que no hemos podido presenciar una victoria de nuestro equipo y la verdad es que alegra, como claro que sí.
De momento solo por la tele.
Sí, claro, porque en Anoeta, ¿cuánto llevamos sin
ganar en Anoeta? Casi 4 meses va a ser.
Es que ya es bastante, ¿eh? Pero ya tenemos con ganas de ver una victoria en Anoeta y espero que sea pronto.
Sí, la verdad que sí, porque es que son 8 partidos consecutivos los que lleva la Real sin ganar en el estadio de Anoeta, en el Real Arena. Esperemos que no sean 9, eso sí. Yo creo que nos va a dar suerte esta tertulia porque hoy tenemos un debut como es el de Unai Sánchez, entrenador del Lengokoak. Arratsaldeon, Unai, ¿cómo estás?
Arratsaldeon, Samu, y al resto, Arratsaldeon, ¿qué tal estáis?
Arratsaldeon.
Tú como, no sé si estás extasiado o qué, después del partido del sábado, porque nos decían antes en la movida deportiva, en el programa de la una, que era el Granada, que no había motivos por los que estar especialmente contentos, que lo lógico era ganar, pero perdóname, Unai, yo estoy que vamos, mega feliz.
Sí, sí, a ver, aparte, aquí hay que tener en cuenta muchos factores. Para empezar, que venimos de una depresión en la que creo que el 80% de Guipúzcoa ya tenía reservas en Sevilla, yo me incluyo, todo el mundo nos veíamos en la final, y de repente te encuentras en que pues, en los penaltis te vas a la calle, y luego, bueno, el PSG. Entonces, no estamos valorando muy bien esta victoria como se merece, porque es que es súper importante. Venimos de ganar en Mallorca hace 2 semanas, y no estábamos ganando. Entonces, todo lo que sea 3 puntos de 3 en 3, pues bienvenido sea. Sea Granada o quien sea. Es importante esto. Hay que valorarlo como es.
Es que vamos a empezar por ahí, ¿eh? Vamos a empezar porque son 3 puntos. Y el análisis hay que empezar porque la victoria ha llegado por fin y por cual se sonríe. Pero vamos a hacer un análisis también global del partido, de cómo empezó Paulo, porque el comienzo fue desastroso. De las primeras partes que se recuerda la Real, y no por sensación, que también, sino porque me remito a los datos. En la primera parte acaba el Granada, penúltimo de la Liga, con 2 victorias y 14 puntos, llevaba 4 veces más disparos a puerta y 5 veces casi más ocasiones que la Real en la primera parte.
Sí, yo te voy a decir una cosa, te tengo que ser sincero, yo solo pude ver completamente la primera parte, la segunda parte no la pude ver del todo, pero bueno, algo ya he visto, pero lo que tú decías que, bueno, hay que valorar esta victoria al final, porque Granada, al estar penúltimo en Liga, dicho mal y pronto, no tiene nada que perder. Entonces, al final es una victoria muy, bueno, difícil de conseguir. Y como tú dices, yo estoy contentísimo, vaya, con la victoria. Y no es porque sea el Granada un equipo que sea fácil de ganar. Entonces, yo valoro esta victoria como cualquier otra, vaya.
Unai, ¿qué te pareció el planteamiento inicial de Imanol? Porque mantuvo bastante de los 11 titulares, sí, pero introdujo a Beña Turrientes. Sí. Salimos con Rombo. Y arriba sí. Y Arzabal y Sadik por primera vez. No sé si te gustó o no, por lo menos en la teoría.
Sí, al final, bueno, haces un cambio de sistema que el año pasado pues lo utilizamos mucho hasta que empezó a haber lesiones y demás. Y entonces, bueno, es un sistema que la Real no había trabajado, pero sí que es cierto que este año pues no lo estábamos utilizando. Y mira que, bueno, que al final, quieras o no, yo creo que no lo hemos utilizado mucho, pues porque al final la Real, el centro del campo que tiene, pues no nos vamos a engañar. Lleva todo el año jugando con Sota, Caballo, Rey. Al final de todos sabemos cuál es el centro del campo de la Real de memoria, y Turrientes ahora que ya ha ido cogiendo peso, pues bueno, era una opción de meterlo y y ganar un hombre más en el centro de campo. Cambia los automatismos, cambian muchas cosas. A mí la Granada no me parece tan mal que estuviera tan mal la primera parte. Sí que es cierto de que, pues al final de Granada ha empezado a acumular disparos, se vino arriba y luego pues encontró en un par de situaciones dos goles que, bueno, pues que habría que analizarlos cada uno de ellos, de cómo pasaron, cuál fue el contexto y lo que trajo. Pero bueno, a mí la primera parte no me dejó tan mala sensación como he estado leyendo. Al final, pues cómo veníamos y demás, la Real creo que hizo cosas bien, muchas mal, pero oye, hay que valorarlo en su justa medida, creo yo, ¿eh?
John, no sé si compartes la opinión de Unai, de que igual hay que valorarlo también más de perspectiva y también teniendo en cuenta que al final se remonta el partido, o si terminaste, porque al final aquí cada uno tiene su opinión. Desde luego esta semana en redes sociales hemos visto la mayor polarización de la historia de la Real. Entonces, John, no sé tú en qué parte del espectro te sitúas.
Bueno, pues más como comenta Unai, ¿no? Yo creo que está claro que el comienzo fue bastante desastroso y cuando estás en esta dinámica, pues cuando empiezas un poquito ya con el pie cambiado, te hace falta muy poco para que las cosas empiecen a torcer. Entonces, claro, pues si desde fuera ya lo vemos todo muy negro nada más empezar, porque yo creo que a todos nos habrá pasado que estamos comentando por WhatsApp el partido con unos con otros y la oleada de pesimismo y de ya estamos otra vez como siempre o como últimamente, yo creo que salió, vamos, a los pocos minutos. Entonces, pues imagínate, o quiero pensar que a los jugadores también les afecta cuando arranca el partido con todas las ganas del mundo y como diciendo hoy tiene que ser el día y bueno, y empiezas a ver pues que sin hacer tampoco el Granada nada del otro mundo, pero aunque parecía un equipo mejor de lo que le pone la clasificación, pues la Real se vio desbordada y al final entran esos momentos de bucle, ¿no? En los que estás viendo que parece imposible, ¿no? Que jugadores de ese nivel, tú decías, ¿no? El equipo era totalmente reconocible. No había prácticamente, pues eso, jugadores que dijeras, pues bueno, es el día para que demuestre este o el otro. No. Era prácticamente las primeras espadas. Entonces, pues ves que te desarbolan rápido y bueno, creo que hay que tener eso, o poner en valor lo que tú has dicho, ¿no? O sacar cosas positivas. Y es que, bueno, se remonta el partido. Yo estuve convencido desde hace mucho, lo dice siempre Imanol, pero al final lo dicen todos los entrenadores. Es muy difícil ganar un partido de primera división. Estamos a un nivel en el que no hay que ganar uno, hay que ganar muchísimos para cumplir los objetivos. Y estamos viendo que cualquier equipo, aunque esté en la parte baja, pues te da guerra. Entonces no creo que hay que quitarle mérito a la victoria, porque tampoco se lo hubiéramos quitado si hubiera sido una Real, pues eso, como la de los últimos años, en fin, o como la de mitad de temporada, ¿no? De llegar y ganar. Entonces, oye, pues si acaso tiene hasta más mérito, porque yo, sinceramente, igual que estas últimas tertulias estaba un poco pesimista o realista, no sé cómo decírtelo, ahora sí que le veo al tema un poquito más de... Sí que le veo un poco de punta y creo que esto, aunque es muy típico decirlo, lo del punto de inflexión, sí que me parece que las cosas buenas de este partido se pueden empezar a proyectar, ¿no? Y a trasladar a corto plazo ya de cara al viernes y a lo que queda.
Pues hombre, lo de punto de inflexión habrá que verlo a posteriori, ¿no? Porque
sí,
es difícil,
por supuesto. Claro.
Es difícil saber si esto va a ser un punto de inflexión al lunes 11 de marzo, habrá que verlo el viernes, ¿no, Pablo? Si esto es una dinámica, aunque yo creo personalmente... Que ostras, mira, fíjate, para mí el punto de inflexión, y a ver, me decís qué os parece, empiezo por Paulo, el punto de inflexión en lo moral puede empezar en el final del partido ante el Paris Saint-Germain, sí. Cuando la afición de la Real despide de esa manera al equipo y termina la Real yéndose al campo con la sensación de, ostras, qué bien me han valorado el trabajo en Champions, es un mal momento de la Real, estamos en un bache, y la afición despide con aplausos y con poniendo en valor lo que ha hecho el equipo en la Champions League, y yo creo que eso ha cambiado también un poco el chip.
Totalmente. Yo creo que el final del partido del Paris Saint-Germain, que bueno, venimos en una dinámica un poco mala ese partido, pero el final, con toda la afición, el apoyo después de una Champions espectacular. Yo creo que para la Real, bueno, la Real eso le ha venido muy bien. Espero, por supuesto, que cambiemos la dinámica después de este partido contra el Granada, pero claro, es que hay que verlo con los demás partidos, con los partidos que vienen, y no va a estar para nada fácil entrar en Europa, porque tenemos a muchos equipos peleando por esa plaza, y yo quiero creer que sí.
Te ha quedado muy respuesta de entrenador, ¿eh?
Sí, la verdad, me pongo a hacer ruedas de prensa aquí.
Sí, estamos compitiendo bien y tal. Yo le quiero preguntar a Unai, porque esta semana, antes del partido contra el Granada, y también me parece un bonito debate para abrir aquí, leí a Andoni Zubizarreta, que escribió un artículo precioso en El País, acerca de lo difícil que es gestionar las derrotas, de cómo ponía, pues eso, el ejemplo de Anoeta, de cómo había aplaudido al equipo cuando perdía contra el PSG y cómo habían celebrado no celebraban la eliminación, sino que celebraba el camino. Y ponía un poco el ejemplo contrario, que era Luis Aragonés. Que Luis Aragonés, pues bueno, ya recordamos su famosa frase antes de la final de la Eurocopa de España, que de los subcampeones no se acuerda nadie. Que o ganas en esta vida o sí, nadie te recuerda. Y en cambio era un poco la contraposición, ¿no? Esa imagen de la afición de la Real celebrando el camino frente a la opinión de mucha gente que dice que solo vale la victoria. En este caso, Unai, por ejemplo, tú como entrenador, ¿crees que el haber dado valor a la derrota puede que la Real empiece a darle otra cara a la moneda y recuperar la sonrisa porque precisamente se ha valorado el hecho de que han caído? No porque han caído, sino del camino hasta caer.
Yo creo que el otro día, en Anoeta, lo que la afición hicimos un poco, y me incluyo, fue hacer un poco de psicólogos. Y me explico, al final venimos un poco de una dinámica mala y creo que todo el mundo pues ha valorado un poco el esfuerzo que ha hecho la Real, pese a no estar bien, porque creo que la Real, pese a no estar bien, compitió la ida y la vuelta contra el Paris Saint-Germain, que no estamos hablando de un Granada al que después de la victoria del otro día parece que nos ganaba el tropezón, con todos mis respetos para el tropezón, pero parece eso porque es que no se valora esa victoria, como diciendo, es que hemos ganado a un equipo que lleva 14 puntos, creo que lleva, y joder, no se está valorando la victoria. Entonces, pues sirvió un poquito de, bueno, ánimo equipo, lo habéis hecho bien, lo habéis dado todo, gracias por la Champions que nos habéis ofrecido, que ha sido de 10, primeros de grupo, y nos ha eliminado un PSG, nos ha eliminado, no voy a poner ahí un ejemplo que a ponerlo mal, pero sí que joder, nos ha eliminado un equipo que es candidato a ganar la Champions, y que la Real ha competido tanto la ida como la vuelta. La primera parte en París es espectacular, la segunda parte, pues estos errores individuales nos condenan, y otro día, pues yo creo que la Real hace todo lo que puede hacer, hace una presión muy alta para ver si les pilla en alguna así con la cintura al revés, no fue posible, y lo que se hace es un poco, pero por un lado agradecerles el esfuerzo que han hecho, y por otro aparte, el decirles, queremos más de esto, entonces, venga chicos, a levantar la moral, que el domingo nos espera Granada, y bueno, pues creo que eso, hicimos un poco de psicólogos con el equipo.
Perdóname, Samuel, yo lo que no entiendo es que haya gente que no valore esta victoria. Son 3 puntos más que nos vienen genial en la Liga, cualquier otro equipo. Es que yo no entiendo por qué no se puede valorar una victoria contra un equipo que va penúltimo. Yo no lo entiendo. Está en nuestra misma Liga, los 3 puntos valen igual. Yo, sinceramente, no lo entiendo.
A ver, yo voy a poner encima de la mesa las distintas opiniones que he podido recoger y que, por ejemplo, nos llegan a Onda Vasca. Yo creo que, por un lado, está el hecho de que la Real ha ganado, y por tanto eso es positivo siempre, y el otro está en que, por ejemplo, pues la primera parte fue para el olvido, que hasta el 70 el equipo pues no tuvo chispa, que por ejemplo he leído en muchos sitios y que en parte puedo llegar a personalmente a estar de acuerdo, y es que la Real gana por que el Granada cae por su propio peso y la Real era mejor equipo, y al final pues siendo mejor equipo ante un club como el Granada que está viviendo una temporada paupérrima y que pues había que ver el estadio, ¿no? O sea, se juntaba el mal tiempo y todo. John, fue una pena que no pudiste estar ahí, pero bueno, hemos tenido a la mañana a Pedro, un aficionado también que estuvo con la peña Realistas del Sur, y nos contaba que la imagen del estadio y de la afición pues era muy triste porque están desencantadísimos con el equipo, y es que da la sensación, tú veías el partido, a nada que pinchabas un poquito, es que no había casi ni sangre, no le quedaba sangre al Granada, se desangraba entero, se quedaba en nada. Entonces, ¿se pueden hacer los dos análisis, John? Yo te pregunto, ¿se puede separar la primera parte del análisis global? ¿Entra dentro del pack? ¿Es una victoria pero mala o hay que celebrarla con todo? No sé, yo te pregunto a ti.
No, oye, es como hemos comentado, es una victoria más. Los 3 puntos valen lo mismo en un campo que en otro. De hecho, siempre se suele decir, ¿no?, que en este tipo de partidos o de campos no los cooptan a grandes objetivos, ¿no? Bueno, como la Real, ¿no? Que no se logran los objetivos en estos campos, pero sí puedes perderlos, ¿no? Como las ligas, ¿no? Las ligas no se ganan en ciertos campos, pero las puedes perder. y al final, pues mira, hoy tenemos un ejemplo, hoy se cierra la jornada con un Almería-Sevilla, y ¿qué pasa? Que hoy los del Sevilla cuando ganen no se van a alegrar o van a decir, joder, es que si no la ganamos al Almería, pues es que los puntos son los puntos. Entonces, bueno, no creo que hay que quitarle ningún mérito. Y bueno, en cuanto a lo que comentas de qué análisis hacer, ¿no?, del conjunto del partido, pues bueno, si estamos en la línea de pensar que efectivamente puede ser un punto de inflexión, pues la primera parte no deja de ser pues como el vehículo, ¿no?, que traslada un poco el paso de lo que venimos a donde queremos ir. Empiezas el partido mal, muy mal, y bueno, poco a poco te recompones y oye, al final hay un montón de factores, ¿no? El contrario es el que es y efectivamente pues todo influye, pero no creo que haya que quitarle mérito y claro, tampoco puedes tirar las campanas al vuelo porque la primera parte desde luego es para preocupar.
Por supuesto.
Pero, pero que lo importante es ganar. Y de hecho, pues sí, la gente comentaba, ¿no?, que tú has dicho del campo, pues es un equipo que está prácticamente pues eso, desahuciado o en fin, con muy poca opción, la gente desencantada. También creo que en ciertos sitios tienen que ser conscientes un poco de a lo que aspiran, ¿no? Al final hay equipos que su lucha es esa. Y no suele ser fácil ir a esos campos, como se ha comentado antes, que son equipos que a veces la deriva que llevan, pues bueno, pues no tienen nada que perder. Y bueno, si le pueden dar una alegría suficiente en un día suelto, pues se la van a dar. Aunque otro equipo que tenga mejores objetivos lo pague. Así que bueno, creo que la victoria hay que valorarla. Hoy, por ejemplo, he estado oyendo en los medios de aquí pues comentarios sobre el partido del Betis y me acuerdo mucho del partido nuestro con el Villarreal, precisamente con el mismo contrario, contra el mismo rival, en el que bueno pues se hizo mucho comentario, ¿no?, acerca de que la gente se fue rápido del campo, etcétera. Pues precisamente ahora aquí se está haciendo esa comidilla, en cuanto a que ayer, por ejemplo, cuando el Villarreal iba ya ganando, e incluso el árbitro puso 9 minutos de descuento, en el 80 y algo ya la gente se empezó a ir. Es decir, casi 10 minutos antes del partido más los 9, o sea, a un cuarto de hora de vista de que todavía quedara juego, pues el campo del Betis estaba, ¿sabes?, bastante vacío. Entonces, bueno, no es que mal de muchos con solo de tontos, pero como se suele decir, pero bueno, que en todos los sitios puede ser Navas y bueno, a veces ocurren ese tipo de cosas, con lo cual pues ganar en cualquier campo no es fácil, no hay que restarle nada de mérito y sobre todo que nos sirva de aliciente para que esos jugadores que saben el nivel que tienen, pues bueno, no duden, ¿no? No duden de lo que son capaces.
A ver, hombre, es que yo saco, quitando lo del Betis Villarreal ayer, que es que se confirma algo que ya sabemos, ¿no? Que es que eso ocurre en todos los campos, que no es que fuera algo único y exclusivo de Anoeta que la gente se fuera. Lo vemos en Anoeta, lo vemos en San Mamés, lo veremos en Ipurúa, lo hemos visto en el Benito Villamarín y lo vemos en todos los campos. Cuando el equipo pierde, pues es fútbol y tampoco, o por lo menos es la cultura que tenemos aquí. De todas formas, haciendo análisis del partido, yo saco cosas, tengo apuntadas por aquí mentalmente muchas cosas, la mayoría buenas. Voy a empezar por Unai y además hilando con lo que nos dicen en el WhatsApp de Onda Vasca, hay muchas referencias a Sadik, en el que le dice por aquí, te leo un comentario Unai y luego te hilo con la pregunta. A Sadik le vi aparte del gol muy lento, perdiendo duelos, poca actitud. Si llega una oferta para venderle, yo lo tengo claro, y Andrés Silva que vuelva de donde vino. Podemos catalogar el partido de Sadik y Andrés Silva o las últimas semanas como queramos, pero Unai, el sábado nos fuimos, vamos, que al Olmo no le podemos pedir más peras, o sea, gol de Andrés Silva y gol de Sadik, y el gol de Sadik además podemos catalogarlo, lo decía en la movida, de un gol normal, de un delantero, no necesitamos chicharros desde 60 metros, con un gol de 9 puro nos valía, y aquí lo hemos tenido.
Hablamos de Granada, que es que, al final, hablamos muchas veces de faltar el respeto, como cuando hablábamos del Mallorca, que ya dábamos por hecho todo el mundo y todo Guipúzcoa, que íbamos a pasar, o casi todo Guipúzcoa, que íbamos a pasar de ronda y íbamos a ir a la final, pues con Granada ha pasado igual. El Granada, hace 2-3 semanas, en el Low Camp, sacó un empate a 3, que tranquilamente podía haber ganado, y bueno, de hecho fue un día en el que Xavi se fue del campo diciendo otro tipo de improperios, pero fue un partido en el que Granada compitió muy bien, ha fichado muy bien, ha fichado a Pelistri, que también está siendo un jugadorazo, y si no, que se lo pregunten a Javi Galán, que creo que tuvo pesadillas con él el sábado de la noche, está compitiendo bien. Y luego, pues oye, nuestros delanteros. Sabemos todos nuestros delanteros que no andan muy allá y que todo el mundo tenemos en nuestro corazoncito a Sorloth. Y cada vez que vemos que mete un gol, pues creo que nos clavamos una puñalada más en el corazón, porque ya son creo que son 13 puñaladas más que los hemos clavado en el corazón.
Ni lo nombres, ni lo nombres, Unai, cada vez que escucho ese nombre me da algo.
Sí. Yo ya he quitado de mi calendario la posibilidad de visitar Noruega, porque creo que iré allí y todavía preguntaré por él. Pero ya no, es que no puedo. Porque es que cada vez que ves que marca Sorloth, pues creo que un pajarito más de aquí cae al suelo. Pues que es que, bueno, pues con Sadik y con Andrés Silva, hombre, Andrés Silva cuando lo fichó la Real, todo el mundo nos alegramos porque era un buen delantero, pues venía a hacer buenas temporadas en Alemania, luego también, pues la época del Sevilla no fue buena, pero después de ahí todo lo demás fue bien, y veas que era un delantero que de lejos del área combinaba muy bien. Y dices, pues al juego la Real, que venimos de un Sorloth, que eso también lo hacía muy bien desde fuera del área, que luego era buen finalizador, pues nos venía de maravilla, y encima Andrés Silva es buen rematador de cabeza. Entonces dices, bueno, pues un delantero completo. Pero luego al final, pues te enteras de que viene lesionado. Que al principio dicen de un mes, al final fueron tres. Y luego pues pasó lo que pasó, que al final Paco se ha puesto bien, enero. Y desde enero pues hasta aquí se ha lesionado otro par de veces, pues al final por la inactividad. Y luego Sadik. Sadik al final viene lesionado hace un año, pero Sadik, pues siempre nos decían que cuando fichó por la Real en su momento, cuando se va Isaac, que era un delantero especial. Y no especial porque... Pues debe ser por su forma de ser, debe ser un tío un poco rarillo.
Como especiales, bueno. O sea, Unai, otra cosa no sé, pero especiales, vamos, un rato.
Tiene pinta. Ese vídeo tomando café, conduciendo, creo que todos lo hemos visto ya con ese amigo que le vino a entrevistar a la casa.
No por lo extradeportivo, digo como futbolista, es un tío que a día de hoy, yo mira que le sigo desde año y medio antes de fichar por la Real,
sí.
Era un tío que no lo he cogido todavía, no lo he cogido.
Sí, el año del Sánchez, en segunda, a todos nos vino muy bien para conocerlo un poco a Sadik, que creo que lo miramos todos de reojo, y cuando vino a Noeta, creo que sería encima, nos marcó un buen gol, y eso, a ver, es un delantero que no teníamos aquí, y desde luego no es un delantero combinativo, es un delantero finalizador, es un delantero que puede dar el balón largo y te puede hacer un hijo de madera, pero sí que es cierto pues que al final lo anímico en Sadik ahora mismo no lo tiene que estar ayudando, lo de Mallorca le va a pesar yo creo que por mucho tiempo. O debería de pesarle, por lo menos. Y las imágenes que vimos ese día, cuando le cambian, pues eran un poema. Pero sí que es cierto que el otro día el gol que mete Xavi es muy buen gol. Por cierto, un muy buen pase de Bryce, otro jugador que estaba siendo discutidísimo y que hace una semana yo leí comentarios de que había que venderlo. O sea, a Bryce, que nos está dando más asistencias y goles casi en dobles dígitos toda la temporada. Pues nada, yo leí que había que venderlo. Entonces, pues vamos a valorar un poquito lo que han hecho. Y, por ejemplo, a mí, la semana pasada en Sevilla, Sadik, que jugó el partido, creo que si no me equivoco, entero, sabemos lo que me falla la memoria, o si no le cambiarían muy al final, pero recuerdo que jugó casi el partido entero, empezó fatal, y para mí hubo brotes verdes en la segunda parte. Empezó a jugar, empezó a combinar, se le veía con ganas de echarse al equipo a las espaldas, luego con mejor o peor éxito, porque ya lo voy a decir, Sadik no es un jugador muy combinativo, es más finalizador, lo que pasa es que, claro, finalizador, pues esperamos con gol, y precisamente, pues, con mucho gol no lleva desde que fichó por la Real. Pero bueno, es un jugador. Yo, desde luego, obviamente, estoy rezando porque venga algún equipo en Arabia Saudí y lo coja y se lo lleve, sobre todo para recuperar la inversión que hemos hecho. Pero
yo creo que no vamos a recuperar, ¿eh? O sea, totalmente no creo. No veo a ningún equipo ahora mismo pagando lo que pagamos por Sadik, sinceramente.
Sí, pero luego miras el Betis y parece el Betis que solo falta ponerle el mercadillo. Y si ahora mismo pide el Betis, pues no sé, 15 millones de euros por este, ¿cómo se llama el lateral derecho este del que venía del Barça, que no sé si es el nombre ahora?
¿Bellerín?
No, Bellerín.
Vamos, también. Sí. Pone 15 millones por Bellerín y vendrá un equipo de la Liga de Moldavia y lo fichará.
A ver, con el Betis, si Unai, te refieres a la información que se ha publicado hoy de que Abner se va al Olympique de Lyon por 8 millones de euros, es que hay una relación Olympique de Lyon-Betis un tanto extraña, la verdad.
Sí. Por eso yo me he quedado sorprendido. Un jugador que no está jugando 8 millones de euros. Pues nada, oye, vamos a ver si nos hacemos amigos de los del Betis un poco más y colocamos a los jugadores que nos interesa.
La mítica frase, bueno, ¿no? Interesa al Betis. Pues a ver si es verdad.
Sí, interesa. Equipo amigo.
Bueno, ahora que sacas el tema Sadik, Pablo, a mí no sé, o sea, porque decía Unai que en Sevilla, por ejemplo, vio a brotes verdes a Umar. Yo sinceramente, si tengo que poner notas ahora mismo, que de momento no hay que hacer de profesor, las notas como siempre se dice a final de temporada, pero bueno, si me tocase ahora hacer la pre-evaluación, yo a Omar le veo cosas a veces, él propone, él se crea jugadas y el gol que mete en Granada todavía no se lo he visto a Andrés Silva. Es verdad que lleva dos consecutivos, pero fueron de penalti y a bocajarro de este gol de besar el santo, porque se le cae el balón ahí, muy bien colocado porque no había fuera de juego, pero el gol de Sadik de cabeza entrando desde atrás, que nos recordó un poco al que metió al Atlético de Madrid el año pasado, pero bien metido y no así con la mano de forma regular. No sé, yo a Omar le veo cosas y además lo decía que con Gorka Celaya en la previa, si tiene que meter uno de los dos, que meta a Sadik, que al final es el nuestro y el que no se va a ir en verano.
Yo es que tengo un amor odio con Sadik, entonces me cuesta un poco hacer un análisis bueno, vamos a decirlo, pero si tuviera que quedarme con uno, ya sé que Andrés Silva está cedido, pero si tuviera que quedarme con uno me quedaría con Sadik, por lo que tú dices, porque...
Por esa locura, que sí. Precisamente por ser un jugador especial y que no le pillamos,
ahí está la
es
cosa.
Capaz de regalarnos momentos bonitos, aparte
sí,
de
es que además
desesperarnos.
Es un jugador especial y es verdad que a veces le ves cosas y otras veces no te mejora ni a un jugador de tercera ref. O sea, depende de su partido, pero sí que es verdad que es un jugador especial, que hace gracia verlo, en el sentido bueno de la palabra, y bueno, depende de qué partido me gusta verlo y depende de qué partido...
Haces de decir, hace gracia, pero a veces también he leído comentarios un poco hilando con eso.
No le veis.
Broma pesada. ¿Sí, John?
No, soy un ahí.
Pues
no le veáis calentar en la banda de Anoeta. Es una desesperación. Yo lo tengo la banda de Anoeta, la tengo delante. Sadik todos los días, y aquel que la haya visto alguna vez, Sadik se quita las botas, siempre una bota... Se pone los calcetines como si los tuviera un poquito arremangados, se los pone bien, súper rectos, y se va, toca el pie con el calcetín con el suelo y se mete la bota de nuevo en el pie. Eso lo hace igual por partido dos o tres veces. Entonces, claro, ves a todos calentando y a él haciendo eso, y es que, vamos, es que a veces dices, ojo, qué tío tan peculiar.
Eso te iba a decir, Unai, los resbalones de Sadik que proceden de las botas, precisamente, porque tiene como dos o tres cambios de bota por partido, eso es tremendo.
Son como las ruedas de Fórmula 1.
Casi igual, va para el cambio de neumáticos. John, tengo por aquí más cosas apuntadas. También ha salido a debate esta semana, sobre todo después del partido contra el Granada. El 1-0, el primer gol de Uzuni, viene de un penalti, justito o no, por aquí lo comparaban con el de Koundé y Oyarzabal, vamos a decir que fue penalti, pero bueno, no es el punto del debate, sino que otra vez Remiro se vuelve a lanzar a la derecha, estuvo a punto de pararlo, este fue un penalti muy bien lanzado de Uzuni, no hay nada que decir a la parada de Remiro, pero bueno, te saco aquí los datos, porque se ha hablado mucho de la actuación de sí. Remiro en los penaltis, John. 23 penaltis le han lanzado a Remiro en cuanto a penaltis en partidos se refiere, no meto las tandas de penalti, 23 lanzados desde que está en la Real, 19 han entrado, 4 ha detenido. Se sitúa en la misma media, más o menos, incluso superior, que Rulli y Bravo, que son los últimos dos porteros de la Real. No sé, bueno, y Moyá, pero Moyá también creo que no tuvo prácticamente ninguno. Entonces, se ha hablado mucho de esos penaltis de Remiro. No sé qué te pareció, John, o si crees que igual se está exagerando un poco con Alex, que fue de nuevo vital en el partido.
Sí, eso te iba a decir, que en el penalti volvió a cumplir con su racha, pero en el resto del partido estuvo muy acertado y, de hecho, bueno, hizo dos paradones que nos mantuvieron dentro. Lo de los penaltis, mira, yo que soy portero, creo que eso va, a mí se me daba relativamente bien y creo que más que por rachas, aunque a todos les irá por rachas, creo que hay algo, pues eso, casi inherente a la forma de ser del portero, a la intuición que va con cada uno. Todos sabemos que hay algunos que son especialistas y eso ha sido toda la vida y yo creo que hay una parte ahí de intuición y de que se te dé bien porque sí, no tiene más misterio, porque hoy en día todos tienen al alcance la misma información, todos los datos, el papelito, saben quién lo va a tirar y todo y al final pues depende de ti, los datos son bastante malos, la verdad. Vi un tuit tuyo, parece que fue ayer, que sacabas a la palestra los datos y son muy malos. Por sacarle algo bueno, es verdad que se tira muy convencido. De hecho, el penalti, como has dicho, está muy bien tirado porque va a una velocidad que, bueno, que yo creo que si sacas ahí cuentas y haces ahí una regla matemática o física, un penalti tirado a esa altura, en ese punto y a esa velocidad,
seguro.
Yo creo que el portero es imposible que lo pare si no se adelanta. Y como hoy en día ya no hay trampa ni cartón, pues imparable. Se tira muy bien, por lo menos se tira decidido. De hecho, he visto la repetición muchas veces y se queda en el suelo marcando la, pues la postura, ¿no?, con, en la que ha caído. Y la verdad que, bueno, por lo menos se tira con convicción. Pero es verdad que el tema penaltis... De hecho, nos tenía un poquito quizá engañados, porque habría que mirarlo, pero esos datos que has dado, esos cuatro penaltis parados, yo creo que fueron bastante seguidos. Entonces hubo una pequeña racha en la que sí, creo que
sí.
La atmósfera de todos, ¿no?, la sensación era de que, ostras, pues Remiro, oye, pues se dan bien los penaltis, o en fin, creo que los paró bastante seguidos. Y entonces sí que tuvimos una falsa sensación de que nuestro portero, oye, además de que iba creciendo, porque yo creo que ha crecido mucho, incluso en cuanto a carácter y demás, y es una cosa que siempre...
De los cantos, si quieres, hablo, ¿eh, John? Te los tengo para aquel, sí, dato, pues, y perdona que te corte. Los penaltis detenidos de Remiro han sido en la 19-20 al Eibar, en un partido en el que la Real ganó 1-2, justo hace 4 años, en esta fecha, fue, bueno, ayer, 10 de marzo de 2020, en la 20-21 paró 1 al Granada, 2-0, ganó la Real aquel día, paró un penalti en el derbi vasco de la 21-22, donde el Athletic nos vapuleó en San Mamés 4-0, se lo paró creo que a Muniain además, y el último penalti que ha detenido Remiro fue en el 2-1 que se lesiona Omar Sadiq, en Getafe, en la 22-23. O sea, un penalti detenido por temporada que ha jugado en la Real.
Ya, pues mira, tenía la sensación de que habían sido más seguidos, ¿vale? Por eso quizás no nos pitaron muchos, ¿vale? Y quizá en aquella... Bueno, ya has dicho los que nos han pitado en general. Yo creo que tenemos una racha de penaltis pitados, quizá con esto del VAR más reciente, que es más gorda, ¿no? Pero bueno, con lo buen portero que es, porque ya te digo que ha crecido mucho e incluso... Una cosa que yo lo valoro mucho, lo veo como que ha crecido mucho, digamos, en cuanto a personalidad, ¿no? Yo siempre le veía cualidades, pero, le tenía un poco ahí en el debe de que me parecía que no iba a terminar de romper en el sentido, ¿no?, de hacerse dueño del área o en cuanto a la personalidad, ¿no? Y cuando tuvo alguna mala actuación hace años, acordaros, cuando estaba Moya incluso llegó a suplirle de manera puntual precisamente por eso, porque parecía que los fallos, ¿no?, le lastraban mentalmente y le costaba recuperarse. Hoy en día todo eso ha pasado, ¿no? Independientemente de que cometa algún fallo puntual, no es el día que a continuación hace una o dos buenas paradas, en fin, no, eso ya un poco pasó a la historia. Pero lo de los penaltis pues es un misterio y al final, oye, los penaltis dan puntos y también hay que contar con ellos, pero ya te digo, yo creo que es una cosa difícil de mejorar, porque me parece que va muy con la personalidad del portero, con la intuición y ya te digo, se escapa un poco de lo entrenable.
Precisamente le quería preguntar a Unai, si tú, bueno, tú eres mister, si Álex Remiro fuese uno de tus chicos, fuese tu portero y llevas una racha de penaltis en los que les ha metido gol, sí. Son los porteros como John, como arquero que es, Paulo también es portero, yo también he sido portero.
Joder.
Es una losa, te quedas
estamos
con...
todos locos entonces.
Tres por Unai,
no serás portero, los mejores.
No serás tú también portero, ¿no?
Yo en la playa siempre pedía para ser portero y algún día me tocó, pero no, pero vamos, y siempre me ha gustado el tema de la portería, la verdad, pues, lo conozco, pero no he ejercido como tal.
Bueno, pues entonces nos vas a ayudar con esto, porque sí. Nosotros tres, y hablo yo creo en nombre de los tres porque y de los porteros, porque sabemos lo que es que te metan penaltis y tener esa losa, tú como Mister Unai, si tuvieses a Alex delante o si fuese uno de tus chicos, ¿qué le dirías para también cambiar el chip, ¿no? Porque parte de esto puede también derivar de que igual, debido a las dos tandas de penaltis que yo creo que le marcan a Alex, de que encima se tira siempre al mismo lado, y este es un dato muy importante, salvo el penalti que casi le detiene a Darder en el último de la tanda ante el Mallorca, se suele tirar a su derecha en un porcentaje demasiado alto. Entonces, ¿qué le dirías para decirle a Alex que cambie el chip o para quitarle hierro?
Yo a raíz de la tanda de penaltis del Mallorca, y no estáis conmigo de acuerdo cuando diga esto, leí un tuit, no sé de dónde venía, creo que no tenía ni que ver de la Real, sino que era un poco hablando sobre los porteros, y que en el que hablaba de que hay dos tipos de porteros. Y uno es el portero, digamos, que ahora se ha puesto de moda hacer las parafernalias, de voy, me pongo delante del balón, me pongo a hablar con él, que creo que es un poco de la escuela del Dibu Martínez, que fue en el Mundial, montó un show en cada tanda de penaltis, que cogía el balón, se ponía a hablar con los delanteros, les, digamos, les, les contaba algo para, digamos, sacarle del, digamos, del, o desconcentrarles, y luego está el portero que se pone en la portería y pone todo su empeño en parar. Y creo que Remiro ha cogido lo malo de esta parafernalia, que es que en la zona del Mallorca, no sé si os hicisteis cuenta, yo me di cuenta porque estaba atrás de la portería sentado, es que en todos los tiros de la tanda se acercaba a donde los de Mallorca a hacer alguna historia. Y al final, yo sí que echo de menos que igual, y si fuera portero mío le diría, vamos a centrarnos realmente, a colocarnos bien, a tener una pequeña intuición de a dónde puede ir e intentar pararlo sabiendo que es súper complicado para un penalti. Entonces, pero es que le veo que está cántrabo en esa parafernalia de actuar, de ir a donde el delantero o el lanzador y casi preguntarle a dónde lo va a tirar, estar ahí un poco molestándole, y no sé hasta qué punto eso le va a influir a la hora de parar, porque
tampoco va con su personalidad, porque no es un tío que por lo general se meta en tanganas, ni en fregado, ni en provocador. Sí,
por eso.
Ahí se mete en un papel que no le va, y quizá lo que tú dices, ¿no? Le penalice un poco en eso que podría mejorar, ¿no? De concentración y demás.
Sí, sí. Es que yo tengo la sensación de eso, de que va ahí y es que encima no rasca nada, porque el Dibu al final les hacía burlas, le chocaban, de hecho se llevaba una amarilla en una tanda de penaltis. O sea, un portero llevándose en una tanda de penaltis amarilla. Y es que Remiro, es que al final con lo buenazo que es, ir ahí, no sé qué les diga, se pone delante el balón.
Va más allá de la provocación, ¿eh? O sea, a mí por lo menos yo me tocó una tanda de penaltis en la Donosti Cup y me solían decir que me acercase al jugador, no a decirle nada, simplemente pues a intentar, yo no intimido nada, ¿eh? pero a intentar intimidar al jugador que lo va a echar, porque claro, el que más responsabilidad como tal que tiene es el que tira el penalti, para mí por lo menos, ¿eh? Yo me pondría un poco más nervioso. Entonces, yo creo que lo que buscan es eso, intimidar. No habrá algunos que provocan, por supuesto, como el Dibu Martínez, pero yo creo que Remiro no es de ese perfil. Y simplemente es por intimidar o intentarlo.
Sí, yo por ejemplo, cuando tiro una tanda de penaltis, que por cierto, Samu fue testigo de ella en la Donostia este año, y la que me fui a la calle, así que tampoco puedo hablar de la perspectiva de... Tuve la Donostia este año, este último año, tuve dos tandas. Una fue cara y otra fue cruz, que encima fue justo el día anterior. Pues yo lo que a los mis porteros les suelo pedir mucho la tanda de penaltis es, uno, por un lado, en la portería, ya ahí, en la raya, me estoy moviendo un poquito con los brazos, pues un poquito porque al final yo entreno categorías bajas y tampoco son porteros muy grandes. Yeah. O sea, que la portería, el lanzador lo ve y dice, tengo miles de opciones para tirar o para meter. Y entonces les digo que se muevan mucho los brazos, que por lo menos intenten hacerse grandes lo máximo posible y que luego elijan un lado. Y con el lado que crean que es, a muerte con él. Pero que no es el típico portero que se queda en la mitad, porque normalmente los de la mitad creo que son uno de cada 10. Y al final va a ir para un lado, el que crean que sea. Y con el que crea que sean, a muerte con ese lado. Y a partir de ahí, pues, Dios dirá.
En eso Remiro no ha fallado. O sea, Remiro no ha sido Black en el 2016 en la final de Champions, que se quedó en medio de los cinco penaltis.
Eso fue
tremendo. Increíble. Pero por eso digo que en este caso que Remiro, que se ha dado muchos palos, para mí, también por ser portero, yo creo que aquí empatizamos todos, injustos, porque Remiro se tiró a la derecha en todos, convencidísimo de que iba para la derecha.
Sí. Totalmente, lo único eso, yo a Remiro le pediría igual esa no sé, para Fernalia no, pero ese te monta previo que no le va en su personalidad y que por lo que ve no, y por lo que sé no ha funcionado, pues igual vamos a buscar el plan B, que es vamos a estar en la portería, vamos a intentar hacernos grandes, vamos a mover los brazos un poquito para ver si el portero, pues o sea, el lanzador, pues concentramos un poco de esa forma, pero ella está ahí, tener ese diálogo es que no le está funcionando. Si le funcionaría, pues diríamos, jo, oye, qué bien le ha ido. Vamos a crear escuela con esto. Pero es que no es el caso. En la tanda de penaltis los cinco fueron para adentro. El otro día también fue para adentro. Al otro día, mira, lo toca y acierta el lado.
Sí.
Cambia de lado, de hecho. Cambia de lado respecto a los de Mallorca y casi estuvo a punto de pararlo. Pero es que volvió a entrar.
Ojo, análisis final... de portero retirado, ¿eh? Yo creo que lo que le falla a Remiro es que es muy impulsivo a la hora de tirarse. No espera a mirarle el gesto que hace el lanzador, y yo creo que eso es lo que le falla, ¿eh? Lo que veo yo desde fuera, que igual no es eso porque no tengo ni idea, pero yo creo que es eso.
no sé, yo creo que, o sea, parece más que, o sea, por el análisis que has hecho, Pablo, me ha parecido más que era un poco de que Alex se tira a plan a donde
sí,
le venga
sí,
el viento.
Sí, sí, a donde le venga el viento, exacto.
No
sí,
creo,
sí.
No creo.
No, yo tampoco, es la sensación
porque
que da.
Entonces el viento siempre va de este a oeste, porque se tira a la derecha todo el rato. Pero bueno, de todas formas, yo si os parece, chicos, son las 4 menos 20, vamos a ir cerrando el capítulo Granada, gracias a Dios, con victoria, le ponemos el tic verde y vamos mirando hacia Cádiz. Voy a empezar con Unai, que me había pedido además salir un poco antes de la tertulia, así que Unai, te voy a pedir un pequeño análisis y sobre todo qué le pides a la Real para este viernes, que ya en 4 días lo tenemos aquí en la noeta, y ya te despido y te puedes ir libre.
Bueno, sí, me toca ir a currar un poquito. Nada, yo lo que sí le pido. Yo lo que pido en general es, a ver si conseguimos ver de nuevo el 11 de gala de la Real. Que si hacemos un poco las cuentas de la lechera, nos daremos cuenta de que la Real no encadena victorias de la forma que estaba encadenando, que yo creo que había un récord de victorias consecutivas, desde que no tenemos el 11 de gala. El 11 de gala, bien, la tradición lo hemos cambiado, pero el 11 de Remiro, Traoré, Zubel y Lenormand, y bien sea Galán o Tierney, que por cierto Tierney, al que también le han zurrado muy bien diciendo que había venido mal, lleva dos partidos maravillosos, luego el centro de campo de siempre, y luego los tres de arriba, que no hemos coincidido con ellos, creo que desde que Barrena se lesiona en Pamplona, no han coincidido, yeah, es que no han coincidido, ahí, luego Cubo sí. se va luego un mes y medio fuera, Oyarzabal se lleva el golpe en Girona, y Barrena ha entrado y salido varias veces con sus golpes y sus historias. Entonces, no hemos visto el once de gala que nos estaba dando tan bien, que avasalló al Benfica, que estuvo haciendo auténticos partidos en la Champions. Es que no lo hemos visto. Es que, al final, el problema que vivirá este año es que, para mi gusto, el once de gala es uno de los mejores once que ha podido tener el año en la Real, pero el fondo no ha acompañado. Y cada vez que faltaba uno, el recambio no ha igualado el nivel que estaba dando la Real. Turientes está dando un buen nivel ahora, pero estamos hablando de que el Bryce de octubre es que era MVP de la Champions no sé cuántas veces seguidas. Estamos hablando de que la gente que entraba no estaba al mismo nivel, daba nivel, ¿eh? Pues si Bryce daba 8, pues un Turientes podía dar 7, cosa que Turientes ahora está dando un 8, 8 y medio de calidad encima. Entonces, yo lo que pido, pues a ver si conseguimos ver quién es este viernes. Pues pronto ya, el 11 de gala, vamos a ver si el parón este nos viene bien para recuperar gente, y creo que haya ninguno más también, porque de nueva racha llevamos, y a ver si nos plantamos ya con el 11 de gala, ya no sea Cádiz o otro partido, y empezamos a subir hacia arriba, porque yo creo que el 11 de gala con un partido a la semana da para ganar muchos partidos, pero si no lo tenemos entero, pues la Real lo nota, y a ver si poco a poco vamos para arriba y hacemos un poco de daño al Cádiz. Y ojito al Cádiz, que nos vienen aquí nuestros dos ex que están ahora mismo siendo los mejores del Cádiz.
Eso es lo que iba a sacar, según te fueses, Unai. Iba a ir a cuchilla por John, porque es que nos vienen Robert Navarro y Juanmi, que están los tíos, que madre mía. Unai Sánchez, Escaricasco, por pasarte aquí a la tertulia de Onda Vasca.
Sí,
e invitadísimo para las próximas, por supuesto.
Vale, mi Esker.
Un abrazo muy grande, Unai.
Ahora
Escaricasco, seguimos con John. Conectamos con Sevilla y Jon Restarazu ahora mismo. Tú encima que estás ahí a menos de 100 kilómetros de la tacita de plaza. De plata, perdón, de plaza también, pero no, de tacita de plata. No sé si te pilla cerca para coger el coche rápidamente, coger a Robert Navarro y a Juanmi y alejarlos y llevártelos a Portugal o no sé, que no vengan, que no vengan. O si vienen que se quede, por lo menos bueno, Robert Navarro.
Sí, sí, bueno, tampoco hay que ahora tampoco echarse a temblar, ¿no? Porque venga un Cádiz.
Un poco de literatura le estoy echando.
Sí, 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 no, y tiene razón porque precisamente, hombre, Robert Navarro puede influir en el juego, pero quizá no tanto como Juanmi, ¿no? El caso de Juanmi es, pues eso, muy muy particular. Yo la verdad que es un jugador que no es santo de mi devoción por muchas cosas, ¿no? A nivel, pues eso, como profesional tampoco me parece que allí donde va cumple al 100%. De hecho, bueno, ahí está su trayectoria, ¿no? De cómo salió de la Real, etcétera, y lo que pretendía y dónde ha terminado, ¿no? Eso ya lo dice todo. Pero sí que es verdad que es un jugador de rachas. Tuvo unas rachas muy buenas en el Betis, que fue la que aupó un poco a ese Betis campeón de Copa, etcétera, y en fin, un Betis muy muy vistoso, con un Juanmi pues venido arriba. Pero luego también entró en Barrena y es un jugador pues eso que tiene rachas, ¿no? No puede ser o no es lo suficientemente regular, pues precisamente para eso, para que hubiera estado en una Real Sociedad de nivel o más años en el Betis. Y bueno, ahora es verdad que ha cogido la rachita, está en un Cádiz, pues como suele decir, ¿no? Cabeza de ratón o cola de león, ¿no? Pues en este caso es cabeza de ratón. Y bueno, quiero ver este Cádiz si fuera de, no sé los números, pero bueno, siempre entiendo que un equipo como el Cádiz se defiende mejor en casa. Es verdad que lleva un bagaje muy malo en casa, tampoco sé los partidos que habrá ganado fuera, pero bueno, a priori es verdad que muchas veces se me viene a la mente partidos del Cádiz en Anoeta en que eso, se ha defendido con uñas y dientes. Creo que hubo un partido, creo que fue el Cádiz, ¿no?, que la Real creo batió el récord de remates a portería, fue contra el Cádiz, ¿os acordáis?
Que hace un par de temporadas, creo, no sé si fue sí. En el año de pandemia, yo creo que fue, ¿no?
Una auténtica barbaridad, si es que había un remate cada tres minutos, o sea, era una jugada de gol de la Real que de normal, con un porcentaje de acierto bajo, hubiera ganado, no sé, 5-6-0, era increíble, y tengo ese recuerdo, por eso muchas veces cuando pienso en el Cádiz, digo, seguro que Ledesma tiene o puede que tenga el día de, ¿sabes?, su mejor día y tal. Pero bueno, es verdad que ahora viene con dos jugadores que están en forma, sobre todo Juanmi, ¿no?, que tiene mucho gol. Pero bueno, es lo que decimos siempre, aunque sea el cuento de la lechera, un equipo como la Real, con todos los efectivos y el nivel que tiene, pues el Cádiz tiene que sufrir y vendrá pues a rascar lo que pueda. Tienen una baja, que ya habrá tiempo de hablar de ella, ¿no? Pero bueno, un jugador también un provocador y que a veces saca mucho...
Qué bien nos viene lo que vas a decir. Bueno,
en el partido de ida yo estuve allí con mi hijo en la grada y fue desquiciante. Y no solo él, ¿eh? Porque la verdad que se contagió un poco y fue un Cádiz para mí muy difícil de reconocer en cuanto a esa marrullería y ese otro juego más propio, pues eso, del Getafe y de algún otro equipo... Que a veces lo ha demostrado, que es un comentario que he hecho más veces, que me da la sensación que los rivales que juegan contra la Real se transforman un poco en ese sentido, ¿no? Hemos sufrido también el partido ya en Mallorca, fue de un pelaje bastante feo para mí, lo que nos pasó en Cádiz, creo que también con el Celta tuvimos actuaciones de algunos jugadores, no sé, por eso te digo que bueno, la baja que van a traer de Alejo, pues por lo menos, mira, uno que nos quitamos de ese tipo de historias, y bueno, a priori pues oye, la Real tiene que afrontar el partido con seguridad, sobre todo con seguridad, lo que te he dicho antes, que no sí. Que no haya, no lo creo que ocurra, pero que jugadores de nivel no tengan ni el, yo creo que Imanol en eso le, verás, hace un muy buen trabajo, ¿no? Pero a todos podemos pensar, oye, que son personas y que puedan dudar, pero yo creo que no tienen que dudar ni lo más mínimo. Y bueno, y eso, y darle continuidad pues oye, a las victorias.
Pablo, y también yo para que escuche el dato, porque sí, venimos de un Cádiz 2 Atlético de Madrid 0 y también para que nuestros radio oyentes sean conscientes del rival al que nos enfrentamos esta semana. El Cádiz está en descenso con la victoria de esta semana, le recorta puntos al Celta de Vigo que perdió en el Bernabéu. El Cádiz empezó la liga ganando al Alavés el 14 de agosto, perdió contra el Barça pero empató luego contra el Almería y ganó al Villarreal. Empezó el Cádiz con 4-7 puntos de 12, que ni tan mal, ¿no? Es un buen averás. Y desde el 1 de septiembre, que le gana el Villarreal 3-1, hasta el día de ayer, antes de ayer, el Cádiz no había ganado ni un solo partido en la Liga. O sea, estamos hablando de una racha de 3, 4, 5, 6, casi 6 meses sin ganar. No, y sin el casi, son 6 meses, 8 días sin ganar, que es tremendo. Ganó por fin el otro día ante el Atlético de Madrid, que ya os digo que con esa victoria se coloca tan solo a 2 puntos del Celta de Vigo, pero es que, vamos, es que es un rival...
Qué cruda está esa parte de la tabla.
Madre mía, es un descenso de verdad estrambótico. Sí, no. Vamos, por supuesto, del Almería no vamos ni a nombrar, que lleva 9 puntos a estas alturas de la Liga. Hoy juega su partido, por cierto, ante el Sevilla, que bien nos vendría una victoria del Almería. El sí. Año pasado ganó al Sevilla, encima con gol de Sadik. El Granada es 19º con 14 puntos, 18º es el Cádiz con 22. Es que es un dato terrible. Sí. No gana el viernes, también es un drama.
Mira, para mí, y también hilando la pregunta que has hecho antes de qué esperamos del partido de esta semana, espero felicidad. Ya está. O sea, que ganemos el partido, por
saltar
favor.
De espaldas.
Sí, que ganemos el partido, por favor, y Gracias. Ya si se puede ver una buena imagen del equipo, perdona, porque estos últimos partidos yo he tenido la sensación de que la Real va un poco, depende de qué partido, de repente te hace un buen partido, luego no, te hace un partido desastroso. Yo espero ver una buena imagen. Y ya está.
Pero es que anímicamente el equipo está tocado. Yo creo que es más por eso.
Sí, porque, claro.
Fíjate, físicamente está acabando bien los partidos. Sí. Que estamos hablando, no sé si ha sido aquí en la...
Y eso no sé si la temporada pasada yo no tenía la sensación de que acabábamos bien los partidos, pero por el tema físico.
Y a principio de temporada estamos hablando de que la Real hasta octubre cajaba muchos goles del 70 hasta el 90. Tuvo una racha terrible. Yo en Twitter fui muy pesado sacando estos datos porque eran datos que me dolían de la Real. O sea, que te metiese en goles en los últimos minutos, Girona, Celta de Vigo, etcétera, era doloroso. Y en cambio este 2024 creo que ha sido en la movida. Cuando lo he sacado, la Real tiene un más 6 puntos de diferencia en este 2024 gracias a goles metidos a partir del 70. Se ha metido en 7 partidos distintos goles a partir del 70.
Es un buen dato, mires por donde lo mires. O sea,
es que la Real está acabando bien. Y también habla muy bien de que físicamente la Real no está mal. Y eso es muy importante, John, también, ¿no? Porque estás en el aire eso de que la Real febrero se hunde físicamente, y aquí está el dato, a los partidos llega hasta el final.
Sí, yo creo que tengo la sensación, porque es verdad que ha habido algunos jugadores puntuales, ¿vale? No creo que tanto el equipo en general, sí que ha habido jugadores, pues eso, los Merino, etcétera, ¿no? A los que sí que les hemos visto como un poco fatigados, ¿no? Y sobrepasados, ¿no? La verdad que son jugadores que por los que pasa mucho el juego, pero bueno, dice mucho eso, que llegas a los partidos vivo, también es verdad que estamos acumulando muchos minutos y partidos que se están alargando, ¿vale? Prórrogas, etcétera, pero sí, no parece que el equipo esté precisamente caído, es más, yo creo que se ha caído más la moral que el físico, ¿no? Que a veces también puede que influya. Pero si ahora, por desgracia, se te plantea al final de temporada con un partido por semana, pues iba recuperando efectivos y parece que el estado físico no es tan derrotista como otros años, pues bueno, pues no hay más que motivos para confiar en que se pueda coger el vuelo. Y de hecho, bueno, hay jugadores como habéis comentado antes, pero me gustaría señalar un poquito más, ¿no? A Turrientes, que me parece que le da una frescura
y
un atrevimiento. Es que, joder, me han dado ganas eso de haberlo comentado antes, porque es un chaval que, fíjate, el gol viene de un tiro que suyo, le da igual soltarla con la derecha que con la izquierda, en fin, no sé, me parece que sin grandes aspavientos, joder, es un tío que aporta mucho, le da frescura físicamente, en fin, le da calma. Yo creo que es un gran jugador y creo que de aquí a... Es verdad que en nuestro medio campo, como decía antes Unai, ¿no? O sea, nos lo sabemos de memoria. Y tampoco hay mucho más hueco, pero creo que este final del tramo que queda con Turrientes como con cierto protagonismo me parece que va a ser importante.
Además, John, perdóname, pero claro, ahora no tenemos esa excusa de de acumulación de partidos, porque estamos jugando solo los partidos de liga, entonces ahora esa excusa no vale y no la podemos dar. Entonces yo creo que, bueno, lo que tú decías, que a final de temporada tenemos tiempo para descansar, tiempo para hacer buenos partidos y...
Sí, es que es eso. Ahora, primero, no hay excusa. Y segundo, para mí es la oportunidad, ¿no? De que Beñat Torrientes, por ejemplo, es que la movida le he dedicado 5 minutos a hablar de Beñat Torrientes porque se lo merece. Es que es la gran revelación. No sé si revelación, tampoco vamos a catalogar la revelación porque Beñat era una promesa.
Pero se podría decir.
Se podría decir que revelación en cuanto a que se ha sentado, ha dado un paso gigante, que era lo que necesitaba el equipo también. Y ostras, es que yo estoy disfrutando muchísimo.
Y es que además, desde Zubimendi, ¿hemos tenido algún otro jugador que se haya sentado
en el centro del campo? No.
No. ¿Y en
la cantera como tal? Bueno, yo creo que Allen junto con Zubimendi han
pero
sido
Allen
un poco...
ya fue bastante antes.
Son lateral izquierdo en la... Bueno, yo creo que fue a la misma altura, porque estaba Monreal...
Es verdad, sí, tiene razón.
Yo creo que Allen de la mano de Zubimendi, por supuesto Barrene, pero más por las lesiones que por otra cosa... En el lateral derecho Gorosabel sí que parecía, pero que al final no. Bueno, sí que podemos catalogarlo, aunque bueno, todavía a Turrientes le queda un pelín para ser parte del once titular, que para eso se necesita mucha calidad. Vamos a despedir rápidamente a Paulo,
sí,
que se tiene que ir, y termino también con John.
Hasta luego.
Casco, Paulo, por pasarte por aquí por Onda Vasca. Te esperamos para la próxima. John, ahora que quedan rápidamente 5 minutos, entre tú y yo vamos a dibujar una alineación para el viernes, que después viene parón. Recordar que la Real juega este viernes a las 9 de la noche en Anoeta contra el Cádiz. La semana siguiente no hay encuentros porque hay parón internacional. Y dentro de 2 semanas juega la Real en Mendizorroza, el domingo a las 6:30. Domingo 31 de marzo. Entonces, John, rápidamente, vamos a hacer esa alineación. ¿Qué quieres ver el viernes?
Uf, yo quiero ver una victoria y la verdad que el equipo tampoco va a diferir mucho, ¿no? Por suerte no hay bajas. Veremos si Barrene, no sé cómo estará, ¿no? Como decía antes Unai, para jugar con el equipo, con la parte ofensiva, porque atrás está bastante claro, ¿no? En las últimas semanas ya hemos hablado, ¿no? Si no hay ninguna historia, pues bueno, al final la defensa está clara. Galán creo que nos está convenciendo a todos muchísimo, ¿no? Y bueno, y lo que decíamos de Turrientes, a mí me gustaría más protagonismo de Turrientes. Es verdad que tienes que quitar a alguien, ¿no? Como se suele decir. Igual en un rombo que sea más fácil, no lo sé, cuando juegas con el 4-3-3 de siempre parece que las plazas ya están asignadas, ¿no? Me sigue sin convencer Sadik, habíamos estado hablando de él, más allá de si me gustaría uno que siguiera, y en fin, eso habría que estudiarlo por las ofertas que pueda haber y demás, pero bueno, Becker me parece también un tío súper incisivo, entonces gente como Becker y como Turrientes sí que me gustaría verlos más en el once. Y bueno, de cara al viernes, pues no me importaría nada que los dos estuvieran en el once titular, y si tienen que estar Silva y Sadik en el banquillo, pues bueno, hasta ahora es verdad que vas a decir, joder, han estado sin meter un gol ni al arco iris, y ahora que marcan los dos, ¿no? Los vas
a los dos titulares.
Claro, o juegas con los dos, ¿te imaginas? Pues sería una locura. Pero bueno, sin entrar al detalle de qué once, pues yo creo que se repetiría una gran parte de los que jugaron ayer, bueno, el sábado, y ya te digo, si a mí me gustaría más minutos para Turrientes, para Becker, que lo comenté un día en la previa, creo que con el Mallorca, Becker en punta habría que ponerlo, porque se habló en la presentación de que era un extremo rápido y que podía jugar también por dentro, arriba. Y oye, pues nunca, o sea, habrá que probar, y Manuel evidentemente sabe más que nosotros, pero sí que me gustaría darle, aunque no haya bajas y haya que hacer cambios raros, sí que me gustaría darle un pequeño cambio de aire, sobre todo porque creo que están aportando mucho.
Pues sí, y además que contra el Cádiz va a ser una oportunidad también de dar esa opción a los Turrientes, Becker, etcétera, Zakarian, a ver si llega para el partido del viernes para que tenga minutos. No creo que Zakarian salga de inicio, pero bueno, mi alineación prácticamente sería muy parecida a la tuya, aunque es verdad que en el tridente de arriba tengo tantas ganas de ver Barrene, Kubo y Arzabal, que igual ahí sí que no negocio y me quedo con el once de gala. Te pregunto rápidamente, John, cuando queda un minuto para terminar la tertulia, un resultado para el partido. Obviamente predecirlo es difícil. ¿Con cuál te irías satisfecho a dormir a la cama?
Me iría con un 1-0 y en el 97 se hace
no
falta.
No fastidies, pero bueno, ¿otro gol en el último minuto o qué?
Te quiero decir que con ganar, como ya somos ganadores y queremos que gane la Real siempre, me conformaría con ganar.
Claro, pero de sí cualquier manera.
No, hombre, claro, a ver, o sea, si tengo que firmar, sí. Quiero decir, si el precio, si a cualquier precio ganar, pues sí, o sea, firmo ganar ganando fatal, pero siempre y cuando sea ganar. No me digas que hemos hecho un partido de la leche y al final, joder, te han empatado en un gol con el VAR y no sé qué. Oye, qué bien hemos jugado. No. O sea, a cualquier precio no. Quiero ganar y punto. Pero también te digo que sí soy optimista y creo objetivamente que se podrá sacar el partido. El Cádiz hace pocos goles. Yo creo que, bueno, que un 2-0 es factible, y a ver si tenemos un partido un poco de tranquilidad.
Pues en Onda Vasca lo firmamos y aquí os lo estaremos contando. Es que Ricasco, Jon Urrestarazu, como cada lunes, un abrazo muy grande.
Otro para ti.
Y nosotros nos despedimos. Nos escuchamos mañana a la misma hora de siempre, a la una, con la movida deportiva. Eskerrik asko guztiei, eta agur, Aupa Real.
Onda Vasca Conecta.